Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En lo que va del año, se han registrado 177 embarazos adolescentes en la zona norte. Se llevará a cabo la segunda edición del Maratón del Paisano en Tlalcozagua. Falta más conocimiento en la privacidad digital, asegura experta. Victoria Haro Sánchez nos habla sobre el comedor universitario del Q-Norte. El retraso simple del lenguaje es común y debe tratarse con un experto, señala especialista. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios, algo que usted desee hacernos saber para comentarlo en esta emisión, y puede llamarnos al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchísimas gracias a ustedes que ya están en sintonía aquí en el 104.7 de FM o a través de internet. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y si ya nos sigue, muchísimas gracias. Comenzamos con los detalles de la información. En lo que va del año, se han registrado 177 embarazos adolescentes en la zona norte. Gonzalo Vela nos trae la información esta mañana. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Dolores? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública tanto en México como en el mundo, por sus implicaciones educativas y económicas, además de que afecta el proyecto de vida de muchas jóvenes y amplía la brecha social, pues complica el acceso a mejores trabajos y salarios, según la OMS. En el norte de Jalisco, las gestaciones en menores de edad se siguen presentando, y hasta el último corte de lo que va del año sumaban 177, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Este año llevamos 177 mujeres que han tenido embarazo menores a 19 años de edad. Esto hay que hacer mención precisamente del número de mujeres que se encuentra menores de 15 años. Tenemos 5 mujeres y de la edad de 15 a 19 años, 172, que es lo que llevamos en este año. El año pasado se registraron 263 mujeres dentro de esta edad, menores de 19 años de edad. Y pues bueno, continuamos con todas nuestras campañas, dotando de información a todas estas mujeres en los talleres que estamos realizando por parte de la Secretaría, por parte de todo el personal que son promotores de la salud, personal de enfermería, médicos, dotando información para que esta población de mujeres, pues bueno, tenga la información.
Islahuaca Álvarez añadió que en todas las unidades médicas de la región se ofrecen métodos de planificación familiar. Sin embargo, por las condiciones de la zona, hay espacios donde aún no se tiene la respuesta esperada y se le suman aspectos sociales, culturales e incluso religiosos.
Tenemos población que sí recibe la información o que hemos tenido evidencia de que se ha puesto la distribución de algún método anticonceptivo, que se han hecho talleres y que, bueno, también presentan números que varían un poquito más a donde ha sido más difícil hacer llegar toda esta información. Pero aún así, pues bueno, Mezquití continúa con tener el mayor número de casos de mujeres embarazadas menores de 19 años. Hay que recordar que si bien la población, dentro de sus características, hay una población que, pues bueno, el embarazo se ha presentado de mayor frecuencia a esta edad. En los últimos 5 o 6 años que se han estado estudiando, ha mejorado un poco, pero de todos modos se tiene precisamente que Mezquití continúa siendo el municipio con mayor número de mujeres embarazadas menores de 19 años. Le continúa Huejuquilla, de las numerales que tenemos en este año, y en tercer punto está también Bolaños, con 36 menores de 19 años de edad.
Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. Por ello es de suma importancia llevar un control prenatal en su unidad médica, instó el director.
Que se acerquen a todos los centros de salud. Tenemos personal capacitado para brindarles información, orientación, ofrecerles métodos anticonceptivos de forma gratuita, junto con ello con la información y la consejería para que puedan decidir cuál utilizar. Y precisamente la colaboración de todas las instituciones de poder dar apertura a esta información. Lo que queremos poner al alcance de todos son estos métodos anticonceptivos, esta información, para que las mujeres y también los hombres en esta edad puedan tomar decisiones, no solamente el embarazo adolescente, sino también en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Entre más joven sea la mujer, existe más riesgo de complicaciones e incluso de muerte obstétrica. El director añadió que al menos en lo que va del año no se ha presentado una fatalidad de este tipo.
En los últimos 3 años, solamente para este 2021, el año pasado, tuvimos 5 defunciones relacionadas a una causa obstétrica. Estas 5 defunciones obstétricas no estuvieron relacionadas al embarazo adolescente y, pues bueno, también hay que hacer mención que ninguna de ellas se registró aquí en la zona norte del estado, sino que se dio en un hospital de segundo nivel de atención en Zacatecas o en área metropolitana de Guadalajara. Pero sí, no tenemos en esta contabilidad 2020 a lo que va en 2022, defunciones de mujeres con embarazo en adolescencia.
Cuando la pareja se sabe embarazada, de inmediato se debe buscar atención para que se realicen los estudios pertinentes. Entre mejor control se tenga, existe mayor probabilidad de que el embarazo llegue a término y en las mejores condiciones. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Fíjate que algo que eché de menos aquí en esta nota es, escuché que hablaron todo el tiempo de las jóvenes, las mujeres jóvenes, pero ¿y qué pasa con los jóvenes? No sé si te refirió algo el entrevistado, qué trabajo están haciendo con ellos, porque me dio la impresión de que este trabajo está más enfocado hacia la mujer que hacia los varones, pues que pues son partícipes de estos embarazos.
Sin duda alguna, la mayoría de los servicios, e incluso de planificación familiar, van muy enfocados a la mujer porque es donde hay más variedad. Mencionaba, por ejemplo, el director de la región sanitaria que se hacen campañas, por ejemplo, del uso correcto del preservativo, que en este caso pues ya implica al hombre como tal. Uh-huh. Pero si bien es cierto, y como tú lo dices, de repente como que el peso sigue recayendo más en la mujer, desafortunadamente, cuando es una responsabilidad compartida.
Así es, me quedo con esa impresión, vaya, de que sigue un poco ese patrón cultural de, pues, no quiero decir la palabra, pero la voy a tener que decir, un poco de machismo, que un poco con esa óptica se ve el problema, que que un embarazo, pues, es de dos, no es de una joven nada más. Qué bueno que lo estén registrando, que haya formas de atenderlo, pero yo, bueno, llamaría a las autoridades a decirles, bueno, creo que hay que trabajar también con los jóvenes, creo que también hay que hacerles entender la responsabilidad que conlleva la concepción de un un nuevo ser humano, un bebé.
Y que incluso aquí involucra también a los padres de familia, porque estamos hablando de menores de edad.
Así es.
Sí, escuchábamos en la primera parte de esta entrevista, el director mencionaba que 5 son menores de 15 años. Estamos hablando de niñas prácticamente.
Así es.
Entonces, pues sí, aquí falta un más cultura, como bien lo comentas, que haya mayor información y además que pues se tenga todo esto a la mano, ¿no? Que no existan estos riesgos, porque pues dime qué adolescente va a querer un embarazo a esa edad.
Claro, claro, claro. Y sí, todavía falta mucho desmitificar que el asunto de la sexualidad, pues deje de ser un tema tabú, que se pueda hablar de esto en familia, que se los jóvenes y las jóvenes puedan entender las consecuencias pues de una relación sexual no planificada y que bueno, pues después deriva en embarazos, en madres muy jóvenes y todo esto.
Por supuesto.
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por traernos esta información. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte, pero al regresar. Se llevará a cabo la segunda edición del Maratón del Paisano en Tlalcozagua. Falta más conocimiento en la privacidad digital, asegura experta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucía y Odilia. En 1466, en Florencia, Italia, fallece Donatello, escultor italiano que sin duda ha sido uno de los creadores del auténtico estilo renacentista. Su David, de bronce, y el tratamiento que hizo de los relieves, dentro de un mínimo plano, son buena muestra de su maestría. En 1894, nace Fernando de Fuentes Carrao, guionista, productor y director de cine mexicano. Fue director de 2 películas clásicas del cine mexicano, El Compadre Mendoza, en 1933, y Vámonos con Pancho Villa, de 1935. Muere el 4 de julio de 1958. En 1930, fallece Fritz Pretl, químico austriaco de origen esloveno, premio Nobel de Química del año 1923 por sus métodos de microanálisis cuantitativo de sustancias orgánicas que le valieron la concesión y que sirvieron para mejorar la técnica del tren de combustión para el análisis elemental. Nace el 3 de septiembre de 1869.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 16 centavos y se vende a 20 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 13 centavos y se vende a 21 pesos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 24 minutos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y continuamos con la información. Se llevará a cabo la segunda edición del Maratón del Paisano en Tlalcozagua. Isela Gamboa nos tiene la información esta mañana. Buen día, Isela.
Buenos días, Dolores. Con el objetivo de fomentar la actividad física, se llevará a cabo la segunda edición del Maratón del Paisano, en donde se pretende que habitantes de la región norte, pero principalmente visitantes que radican en diferentes estados del país o en Estados Unidos, acudan, realicen ejercicio y se diviertan, informó Noé Rodarte Madera, regidor de deportes del Ayuntamiento de Ojúcar. Además, explicó las diferentes 4 categorías en las que los asistentes podrán participar, que van desde los kilómetros y medio a 5 kilómetros.
Es su segunda edición. El motivo pues es el fomentar el deporte, ¿verdad? Un poco la actividad física. Ese realmente es el motivo de la actividad. Lanzamos una convocatoria en una imagen que le compartí por allá a los directores de deportes del municipio de Burúcar, Colotlán y Santa María, que son los invitados a este evento. Aquí hay categorías diferentes en las cuales pueden participar los niños, niños menores de 12. Hay otra categoría para jóvenes de 12 a 15 años. También hay una categoría para mujeres libre de 3 kilómetros. Y también hay una categoría libre sin importar edad ni, ahora sí, ni distinción, de 5 kilómetros. También por ahí en la convocatoria, en la imagen que tenemos, se muestran los premios para cada categoría y que son los 3 primeros lugares también de cada una.
El regidor de deporte señaló que en esta edición invitaron a los municipios de Huejúcar, Santa María de Los Ángeles y Colotlán con la finalidad de fomentar el deporte en la región norte del estado, aunque añadió, se pretende que en próximas ediciones más municipios se integren.
Pues la idea es de hacerlo un poco más regional. Tal vez en esta ocasión solamente invitamos a pues lo que es el municipio de Huejúcar, que es el ayuntamiento que está organizando este evento. Un servidor, pues, y el ayuntamiento, aquí en los municipios vecinos, que son Santa María y Colotlán, ¿verdad? El motivo, pues, es ir aumentando un poco cada vez el evento, tal vez para la siguiente oportunidad ya lo hacemos regional de esta zona norte, invitando a los 10 municipios, pero pues es conforme a la gente vaya atendiendo a la convocatoria e ir viendo, pues si atienden la misma, si les interesa, pues sigue aumentando poco a poco.
Rodarte Madera mencionó que en este año la población ha respondido favorablemente, ya que han sido varios los interesados e inscritos, por lo que esperan más respuesta por parte de los paisanos que llegan de vacaciones.
La idea, pues, es de que hubiera un evento deportivo ahora que son las fiestas decembrinas, que vienen nuestros paisanos de Estados Unidos, pues que tuvieran un evento deportivo, ¿verdad? Porque normalmente pues se acostumbra que es pura fiesta. Entonces consideramos que era importante un evento llamativo para ellos también, el poner un evento deportivo. Por eso es que se realizó solamente la primera vez, se realizó allí en solamente local para las personas de Tuxagua y sus paisanos, por así decirlo, podrían participar las personas que vienen de los Estados Unidos o las personas que son originarias de Tlalpozagua pero que viven en algún otro estado de México, también se podría decir, o que están fuera de la misma localidad, ¿verdad?
Noé Rodarte informó que la actividad se llevará a cabo el 24 de diciembre en el crucero de la localidad de Tlalpozagua. Para las diferentes categorías se tienen diferentes recorridos que se llevarán a cabo al costado de la carretera.
Todos los recorridos van a ser por la carretera, la carretera que lleva pues el crucero de la federal hacia adentro de lo que es la localidad de Tlalpozagua. Hay una categoría para los chiquitines que de 1.5 kilómetros, es algo corto, pues, pero igual es importante integrarlos en estos eventos para que vayan conociendo y se vayan interesando un poco más por el deporte, ¿verdad? Ahí comúnmente pues tenemos ya nombrados los puntos ahí localmente. El más corto, que es el de 1.5 kilómetros, para los chiquitines va a salir de un lugar que conocemos como el Coyotero. Ahí es por parte del mismo de la carretera. El de 3 kilómetros saldrá por allí de donde conocemos localmente como los carriles, y el de 5 kilómetros pues saldrá allí a un costado de la carretera federal, que es el crucero. Entonces esas son las categorías que tenemos y pues las salidas que vamos a tener también.
A Santa María. El regidor de deportes reiteró la invitación para los habitantes de Colotlán y Santa María a participar en este maratón, y para mayor información o inscripciones pueden comunicarse al teléfono de la delegación de Tlalpozagua, que es 457-768-3115. Hasta aquí información, Dolores.
Muchas gracias, Isela. Bueno, ya saben, si no alcanzaron a tomar el número, bueno, pueden llamarnos y aquí se los damos nuevamente. Y oye, qué buena idea, pues, celebrar la Navidad o un poquito previo con una carrera. De por sí que va uno a comer mucho esos días, así es de que no caerá mal ir a correr unos cuantos kilómetros, ¿no? Y para todos hay.
Sí, para comer sin culpa hay diferentes categorías para los pequeños de 1.5 kilómetros, para los jóvenes de 3 kilómetros, para los jóvenes libre femenil de 3 kilómetros también y libre de 5 kilómetros. Y además mencionar que hay premios en cada categoría, hay 3 lugares que van desde los 1,500 a 500 pesos. Entonces, pues sí, está muy motivador esto, esta carrera.
Hombre, sí, sí está motivador. Vas a correr, vas a perder un poco de peso, vas a ganar tal vez un poquito, un premio, pues ahí, qué buena idea. Pues muy bien, pues felicidades por allá al regidor de deportes de Huejúcar, ¿no? Y al municipio aquí de Tlalcozagua por esta carrera. Ya después nos contarás acerca de pues cómo se lleva a cabo, después ya sabremos. Muchas gracias, Gisela, gracias por esta información. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ballenas y delfines tienen un comportamiento casi humano. Las ballenas, los delfines y las marsopas hablan entre sí e incluso tienen dialectos por región, al igual que sucede en las sociedades humanas. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por un conglomerado de universidades internacionales, la Universidad de Manchester, la Universidad de British, la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas y la Universidad de Stanford, que relacionó la complejidad de la cultura y el comportamiento de esos cetáceos con el tamaño de sus cerebros. Los investigadores acumularon un gran conjunto de datos acerca del tamaño del cerebro de los cetáceos y de sus comportamientos sociales. En total, recabaron información de 90 especies diferentes de delfines, ballenas y marsopas, descubriendo pruebas increíblemente abrumadoras de que los cetáceos tienen rasgos de comportamiento social y cooperativo sofisticados, similares a muchos que se encuentran en la cultura humana. Es la primera investigación de su tipo que logra demostrar que estas características sociales y culturales están relacionadas con el tamaño del cerebro y la expansión del mismo, también conocida como encefalización. Como humanos, nuestra capacidad para interactuar y cultivar relaciones sociales nos ha permitido colonizar casi todos los ecosistemas y el medio ambiente del planeta. También conocemos a las ballenas y los delfines. Tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados, y por lo tanto han creado una cultura marina similar. Eso significa que la aparente coevolución de los cerebros, la estructura social y la riqueza conductual de los mamíferos marinos proporciona un paralelo único y sorprendente a los grandes cerebros e hipersocialidad de los humanos y otros primates en la Tierra. Desafortunadamente, nunca imitarán nuestras grandes metrópolis y tecnologías porque no evolucionaron con los pulgares oponibles, aclara Susan Schultz, coautora del trabajo que publica Naturaleza, Ecología y Evolución. Los expertos utilizaron el conjunto de datos para probar la hipótesis del cerebro social y la hipótesis del cerebro cultural, teorías evolutivas desarrolladas originalmente para explicar los grandes cerebros en primates y mamíferos terrestres. Argumentan que los cerebros grandes son una respuesta evolutiva a entornos sociales complejos y ricos en información. Sin embargo, esta es la primera vez que estas hipótesis se han aplicado a los mamíferos marinos inteligentes a una escala tan grande. Los cetáceos tienen muchos comportamientos sociales complejos que son similares a los humanos y otros primates. Sin embargo, tienen estructuras cerebrales diferentes de nosotros, lo que lleva a algunos investigadores a argumentar que las ballenas y los delfines no podrían lograr mayores habilidades cognitivas y sociales. Creo que nuestra investigación muestra que claramente no es así, sino que surge una nueva pregunta. ¿Cómo pueden los patrones muy diversos de estructura cerebral en especies muy diferentes dar lugar a conductas cognitivas y sociales muy similares? Se pregunta Kieran Fox, coautor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Nueve de la mañana con 36 minutos y continuamos con todos ustedes. Fíjense que una cosa bonita que hay aquí en este centro universitario, no solo bonita, sino muy útil para los estudiantes, para el personal que trabaja aquí, pues es que podemos contar aquí en este centro universitario con un comedor, que funciona muy bien, que da buenos menús a buenos precios. Y la responsable de este comedor es Victoria Haro Sánchez. Isela Gamboa platicó con ella, le hizo la siguiente entrevista y nos preparó esta producción.
El comedor universitario del Centro Universitario del Norte es un espacio que ofrece comida saludable a bajo costo a la comunidad universitaria. Victoria Haro Sánchez, responsable del comedor, nos comenta al respecto.
Inicialmente, bueno, y de hecho así se ha mantenido, el comedor universitario tiene la finalidad de brindar el servicio de alimentos, tanto del desayuno como de la comida, a la comunidad universitaria, tanto a los alumnos como a los docentes y a los administrativos, que sean platos saludables y a un precio accesible.
¿Cuánto tiene el comedor aquí en el centro?
Aproximadamente se abrió creo que en el 2018. Bueno, durante la pandemia pues obviamente estaba cerrado y este año se retomaron ya de una manera normal las actividades dentro del comedor, donde tenemos, bueno, se abre de lunes a viernes en un horario de oficina de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, y los desayunos están de 9 a 11 de la mañana y la comida está de 2 a 4 de la tarde.
¿Cuál es el impacto que ha tenido este comedor en cuanto a sus platillos y su precio, que dices que es económico, para los estudiantes principalmente?
El impacto que ha tenido el comedor universitario ha sido bastante grande debido a que pues el centro universitario se encuentra en una zona marginada, lo que es la zona norte de Jalisco, y tenemos alumnos que gracias al precio accesible que tiene el comedor, que es de 40 pesos, ellos pueden tomar sus alimentos de una manera saludable y balanceada. Tenemos alumnos que todos los días que vienen a hacer sus clases o que vienen a tomar sus clases, van y desayunan y comen. Hay algunos que alcanzan a desayunar y a comer, otros nada más van a desayunar, otros nada más van a comer, pero sobre todo que tienen un platillo sustancioso, tienen un platillo, tratamos de que sean platillos balanceados y de esta manera poder contribuir también a una buena nutrición para que ellos también tengan una mejor aprovechamiento académico, debido a que se encuentran pues con una buena nutrición.
¿Qué incluye un platillo? Bueno, dices que es balanceado, entonces ¿quién se encarga de prepararlos o cómo eligen el menú y qué es lo que incluye un platillo?
De hecho, dentro del personal de ahí de que trabajamos en el comedor, hay dos chicas que son nutriólogas, además de que durante el semestre recibimos tanto a prestadores de servicio como a practicantes, y normalmente los practicantes y los prestadores de servicio también son de la carrera de nutrición. Siempre entre el jueves y viernes se van elaborando los menús de la siguiente semana, y obviamente se toman en cuenta las nutriólogas que ya están ahí con nosotros de planta, junto con los practicantes, para que también los conocimientos que están adquiriendo durante su semestre, pues también los pongan ahí en práctica en el comedor. Y también nos apoyamos con la maestra Alejandra Huizar, que es la coordinadora de nutrición. Ella siempre nos da el visto bueno de los menús y nos va haciendo algunos pequeños ajustes. Pónganle más esto, quítenle tal, mejor hay que cambiarle esta porción. El platillo viene incluido un vaso de agua fresca. El agua fresca, todos los platillos se hacen todos los días. El agua fresca tratamos de que sea de frutas de temporada. Viene el plato principal, que por lo general viene con una porción de proteína, una porción de cereales, una porción de carbohidratos y un postre. Eso es lo que incluye por 40 pesos. Y los platillos siempre tenemos dos opciones en la mañana, en el desayuno, y tenemos dos opciones en la tarde, donde tratamos de incluir pescado, pollo, carne, y próximamente queremos empezar a incluir platillos veganos, debido a que nos hemos dado cuenta que hay un sector de la comunidad universitaria muy pequeño que siempre llegan pues buscando el arroz, buscando alimentos que no sean derivados de origen animal, y queremos empezar a implementar, al menos identificar pues bien estas personas que son veganas, para poderles ofrecer otro tipo de platillos.
Realmente sí es un platillo muy completo por muy bajo costo, entonces pues sí, sí es mucha ayuda para los estudiantes y pues para todos los que integran un orden.
Sí, y más sobre todo porque este año, bueno, como todos lo sabemos, este año lo que es la inflación nos ha pegado en los bolsillos de todos, y el que nosotros estemos manteniendo el precio tan bajo, pues es también en apoyo a los estudiantes, a las alumnas y a los alumnos, sobre todo porque, pues bueno, tienen que venir a estudiar y sus papás, en la mayoría de los casos, hacen un esfuerzo grande para poderlos enviar. Muchos se quedan aquí, otros no son de Colotlán, entonces tienen que buscar renta, tienen que pagar otro tipo de situaciones, y el mantener nosotros durante todo este año este precio tan bajo, pues es también en apoyo a la economía. Entonces sí, ha sido un gran reto, pero ha valido la pena.
¿No tienes un aproximado de cuántos platillos, cuántas personas vienen al día, un desayuno, una comida?
Varía dependiendo del día, porque hay días que, por ejemplo, tenemos más gente que otros. Pero aproximadamente los desayunos atendemos entre 80 a 100 personas diarias. A veces hay los viernes, por ejemplo, que podemos atender hasta 110, 120, dependiendo. Depende mucho del platillo que también demos, cuánta afluencia de gente tengamos. Y en las tardes estamos atendiendo entre 120, a veces 180 personas. También, por ejemplo, hay eventos dentro de aquí del centro universitario donde nos piden el apoyo a nosotros para que se les brinden los alimentos, como, no sé, el personal de papirolas. Entonces ahí es cuando se incrementa más el trabajo, por así decirlo, pero siempre, siempre es muy satisfactorio pues atender a los chicos y a las chicas de aquí de la comunidad.
¿Quiénes pueden, bueno, ya mencionabas al principio quiénes acuden, pero quiénes uh-huh. pueden acudir al comedor?
Todas y todos los que pertenezcamos a esta comunidad universitaria. Incluso hay personas ajenas al centro universitario que, bueno, ubican que yo ahorita soy la responsable del comedor, donde me preguntan, oye, ¿yo puedo ir a comer? Yo siempre les digo que sí, digo, bueno, no creo que haya algún impedimento para que vengan. Hasta ahorita no me ha tocado alguna situación donde gente externa de la comunidad universitaria acuda al comedor para ingerir sus alimentos, pero normalmente está dirigido o estamos centrados ahorita a la comunidad de aquí de Cunorte. Pues nada, agradecerles este espacio y sin duda sus sugerencias y sus quejas también. Estamos ahí abiertos para escucharlos, siempre en mejora de nuestra comunidad y en mejora de un mejor servicio. Yo les paso el correo electrónico de ahí del comedor por si gustan mandarnos alguna queja o alguna sugerencia. Es comedor.universitario@cunorte.udg.mx. Y nada, invitarlos, si hay alguien que no ha podido asistir por cualquier situación, invitarlos a que vayan y conozcan nuestros servicios. Bienvenidos todas y todos.
Para Radio UDG, Isela Gamboa.
Bueno, mandamos nuestros saludos y nuestra felicitación para Victoria Aro Sánchez y todo el equipo que trabaja en este comedor universitario, que la verdad apreciamos muchísimo todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
En nuestro último bloque de Señal Informativa Colotlán, Nancy Valenzuela nos ha preparado una producción acerca del retraso simple del lenguaje.
El retraso simple del lenguaje, RSL, es una disfunción en la que existe un desfase cronológico entre el lenguaje del niño y lo esperado según su edad, sin que exista un déficit intelectual, sensorial o motriz que lo justifique. Carolina de la Torre Ibarra, psicóloga y profesora en Cualtos, nos explica del tema.
Mira, se comprende como una demora en la adquisición del habla y del lenguaje, es decir, que hay un desfase en la adquisición del lenguaje, un desfase de tipo evolutivo, en comparación con lo que se espera para la edad del niño. Es decir, que si se obtiene el lenguaje, se adquiere en el orden de lo habitual, pero el niño lo adquiere de una manera más lenta. Aquí hacemos dos diferencias, algunos autores nos dicen que puede haber diferencias en lo que es el retraso simple del lenguaje y el retraso simple del habla. El del lenguaje afectaría un poquito más la comprensión, los sonidos, la construcción de oraciones, mientras que en el retraso simple del habla solamente se refiere a la adquisición de los sonidos. El lenguaje es más amplio que solamente hablar. Entonces, en el lenguaje se incluye la articulación de las palabras, es decir, la pronunciación, pero también la comprensión, la estructura de cómo nosotros hablamos. Eso sería el lenguaje, no solamente es el habla.
¿Existen algunas consecuencias en los niños o dificultades que representa tener un retraso simple del lenguaje?
Las dificultades de comunicación con quienes se encuentran cerca, ¿verdad? En esas dificultades ocasionarían a veces en los niños frustración, algo de ansiedad e incluso problemas comportamentales. Por ejemplo, podría haber berrinches, peleas con otros niños porque no se pueden dar a entender, pero también en su personalidad puede haber cierta inseguridad, cierta timidez y un pobre autoconcepto y autoestima ya más adelante. En cuanto a los aprendizajes, podría afectar un poco, pero en cuanto a la expresión del lenguaje, no en el lenguaje escrito. Sí, esos serían principalmente las consecuencias que podría traer. Dependiendo, pues, la etapa en la que se encuentre el niño, las consecuencias van a estar presentes de una manera diferente.
Pero, ¿cómo se detecta en casa?
Bueno, en casa podemos detectarlo desde pequeño, que hacia los 18 meses o casi hasta los 2 años, solamente usan sonidos o vocales. Pareciera que no logran articular las palabras y esas primeras palabras que comúnmente deberían estar presentes entre los 12 y 18 meses se presentan casi hasta los 2 años o después. También podemos ver que no entienden órdenes simples. Más adelante podemos ver que las frases se comienzan a conformar hacia los 3 años, cuando lo más común es que también se presenten las primeras frases simples entre los 12 y los 15 meses. El pronombre yo, que debería utilizarse a partir de los 3 años, aproximadamente a los 3 años, pues empieza a presentarse hasta los 4 años. Son niños que hablan como bebés cuando ya tienen 3 y 5 años y la pronunciación de las palabras es inteligible. Tienen errores de pronunciación, por ejemplo, ya hasta los 7 u 8 años, cuando lo normal es que, o lo esperado, es que hacia los 4 o 5 años su habla sea más inteligible. Aquí podemos nosotros detectar que omiten ciertas letras, las sustituyen o las distorsionan. Esto es los fonemas. También podemos nosotros ver que en niños pequeños el lenguaje es telegráfico. Por ejemplo, esperaríamos que ese lenguaje se presente entre los 15 y 18 meses, y cuando ya tienen más o menos 4 años, todavía siguen omitiendo el uso de los artículos, de los pronombres posesivos, de los enlaces. Es decir, pueden utilizar una frase como mamá agua, en lugar de decir mamá quiero agua. Juguete feo, en lugar de decir el juguete es feo, o cosas similares. Entonces su vocabulario es escaso y lo utilizan mal, ¿sí? Regularmente no articulan un lenguaje más estructurado.
La experta nos dice las edades adecuadas para decir alguna palabra o completar frases.
Es muy variado dependiendo del niño, pero se puede observar aproximadamente como entre los 4 años, que ya empiezan a estructurar un poquito más este lenguaje, entre 4 y 5 años. Pero todavía cometen errores, por ejemplo, de no utilizar el plural en las palabras. Y también cometen errores en la conjugación de los verbos.
Si se sospecha en casa que mi hijo tiene un retraso simple de lenguaje, ¿a qué tipo de especialista debo llevarlo?
Son focos de alarma. En el caso de algunos niños, nosotros podríamos decir que tienen un lenguaje muy concreto. Entienden lo que está sucediendo ahorita, pero no lo que va a suceder más adelante. No comprenden lo que es, como tú ya mencionas, los tiempos antes, hoy, mañana, después. Esto se les complica. Hablan de manera muy concreta lo que se tiene que hacer en el momento inmediato. Y como decías, en cuanto a los pronombres, tienen errores, no saben distinguir el soy yo, eres tú, ustedes. Y te decía, tampoco utilizan los plurales.
Pero, ¿existe una técnica en casa para trabajar con los niños?
Inicialmente son los papás los que detectan que algo pasa con el niño. Entonces son regularmente los papás los que llevan al niño con el médico pediatra. El pediatra nos puede ayudar a hacer una evaluación general para verificar que no haya problemas auditivos y si considera también alguna valoración de la estructura bucofaríngea para ver si no hay problemas en la motricidad. Pero ya sería necesario, si nosotros detectamos que algo pasa, el que vaya con otros especialistas. Por ejemplo, podría ir con un logopeda, y el logopeda también hace una valoración profunda para ver cómo puede ayudarle. También tal vez sería necesario que se valore por un neurólogo para determinar si no existe algún problema de este tipo. Y los psicólogos también, a veces cuando tenemos esta formación en logopedia, podríamos ayudar a la valoración y detección de las problemáticas. A veces también, cuando ya los niños están entrando, por ejemplo, al preescolar, son los maestros los que dicen el niño necesita una atención. Entonces algunos educadores también pueden hacer esta detección, pero deberían, o lo ideal sería que deriven con especialistas en logopedia o profesores en educación especial para que puedan ayudar al niño. Sí, en casa, bueno, lo principal es que nosotros estemos estimulando el lenguaje que tratemos de prestar atención más al contenido de lo que nos están diciendo, a lo que nos están platicando, más que a la forma inicialmente para animarlos a hablar, porque muchos de ellos se limitan solamente a la gestualidad, se dan a entender a través de la gestualidad, y es muy común que los papás les adivinen a los niños antes de que él emita un sonido o un intento de una palabra. Entonces, primero es esto, motivar al niño a que hable, permitirle que se exprese, con gestos, sí, pero que también lo haga con sonidos. Y luego podríamos nosotros trabajar algunos ejercicios de lengua, de labios, de soplo, algunos ejercicios faciales que le ayudarían al niño a la maduración de su sistema, el sistema que permite la comunicación, que sería el aparato fonoarticulador. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el juego, un juego de carreritas soplando papeles, a ver quién llega más pronto, o hay que tratar de hacerlo más lento, de ir a la par. De labios, por ejemplo, se sugiere que desde pequeñitos les enseñemos a dar besitos, porque ya esto les ayuda a hacer movimientos que permiten el habla, que utilicen, por ejemplo, el popote, un popote cuando están bebiendo líquidos, para que aprendan a controlar también la presión, el soplo, la respiración. En cuanto a la lengua, por ejemplo, sugerimos que les pongamos Duvalín o algún dulce alrededor de los labios, y que con la lengua limpien alrededor de su boca. Entonces esto les ayuda. Y puede haber muchos ejercicios más. También podríamos sugerir que lean cuentos, leerles cuentos a los niños para que ellos se motiven a la utilización del lenguaje. Y si ya nosotros detectamos que el niño está presentando dificultades, como te decía, lo ideal es que vaya con un especialista. Si está presentando, por ejemplo, ansiedad o alguna pataleta en el momento de que solicita algo, pues el psicólogo le puede ayudar a tratar esa ansiedad y las conductas asociadas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de Señal Informativa. Yo soy Dolores Hernández. Me despido a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela, Oscar Leaños y Cristian Rosales. Muchas gracias y les invito a que se queden en la compañía de nuestra programación. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.